Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es César y yo soy alcohólico. Mi grupo base está en la ciudad de Sanford, en Carolina del Norte. Y siempre lo digo y sin que se ofendan, es el mejor grupo de Estados Unidos y Canadá. También ahí está el Área 51 a la que pertenecemos y pertenecemos al Distrito Lingüístico número 30. Yo me siento orgulloso de venir a hablarles en mi lengua materna, en español. Me da mucho gusto ver a tantos hispanos aquí. Estoy sumamente contento de ver a tantos. El tema que hay que hablar es de feliz, gustoso y libre. Trataré de compartir brevemente lo que me han dicho o mi punto de vista acerca de este tema. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, lo que menos imaginé fue que fuera algún día a mantenerme sin beber y a encontrar en determinado momento cierto gusto por estar sin beber y al final de cuentas cierta felicidad. Yo siempre digo que la felicidad son momentos pequeños, pero que se disfrutan y se mantienen en la memoria de cada individuo. Me dio mucha felicidad de venir a este evento. Es la primera vez que yo asisto a una convención internacional y de alguna manera esa emoción que se siente en el camino, el compartir el autobús, el compartir el tren, el compartir en el restaurante con tanto alcohólico, eso me da mucho gusto, me da felicidad y eso va a quedar grabado en mi mente por el resto de mi vida, aunque el resto de mi vida sea solamente el día de hoy. Eso es lo que yo considero que es así la felicidad. Yo llevo Alcohólicos Anónimos allá por el año 2001, enviado por una persona que fue mi consejero. Aquí en los Estados Unidos, las personas que manejan ebrios tienen que ir a una escuela de borrachos. Y en la escuela de borrachos, como a una segunda alternativa, te mandan a una o a 5 o a 20 reuniones de Alcohólicos Anónimos. Depende en el estado que vivas y en el condado donde vivas. Yo he escuchado testimonios de personas que los han mandado 20 reuniones allá en California o 10 reuniones allá en Chicago. En el pueblo donde yo vivo, solamente me mandaron a una reunión. Pero para mí fue tan difícil entrar a esa reunión que nunca voy a poder explicarme cómo lo logré. Me mandaron un viernes y de alguna de otra manera estuve fuera del grupo viendo quién entraba, quién salía y nunca pude animarme a entrar. Como los grupos aquí solamente sesionaban por aquel tiempo, solo un día, tuve que regresar a los 8 días. Y tampoco tuve el valor de entrar. Regreso otros 8 días después, bajo por las escaleras del basement y llego hasta la parte del fondo y veo que había reuniones en inglés de Alcohólicos Anónimos en español, Al-Anon y Narcóticos Anónimos. Y alguien me dijo por ahí, un hispano, aquí es la reunión, pásale. Y todavía tuve el descaro de decirle, no, ando buscando a otra persona. Y volví a regresar. Y no pude entrar a esa reunión. Y ahí van 3. La cuarta ocasión que regreso a ese lugar, el cuarto viernes que regreso, yo en mi mente decía, voy a entrar a esa reunión, pase lo que pase, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ahí en mi casa me están esperando un paquete de 6 cervezas, de las verdes. Y así lo hice, me metí a la reunión. Y jamás imaginé que la participación de los compañeros de aquel entonces y de esa noche me dejara una huella, me dejó la idea de regresar para continuar escuchando su historia en la siguiente reunión. Y así fue como un día César se enganchó en el programa de Alcohólicos Anónimos. Al principio no sabes ni lo que quieres, no sabes ni a dónde vas, no sabes ni lo que te espera en el futuro de Alcohólicos Anónimos. Solo me sugerían que siguiera viniendo a la otra reunión. Solo me sugerían que viniera y que hiciera lo que ellos me estaban pidiendo que hiciera. Nunca me dijeron, te vamos a cuidar o te vamos a llamar por teléfono para ver en qué condiciones están. Yo traigo un alcoholismo crónico de 18 años. Yo fui sobreviviente de un escuadrón de la muerte de la Ciudad de México. Es una situación bastante drástica, bastante dolorosa. Y cuando estaba en el escuadrón de la muerte ahí en la Ciudad de México, jamás pasó por mi mente que un día fuera a dejar de beber. Jamás me imaginé que un día fuera a estar bañado, cambiado y oliendo a Christian Dior. Nunca. De alguna manera, era absurdo, no podía imaginar eso. Por eso yo me siento contento y feliz de estar aquí. Imagínense, yo que fui un incrédulo, yo que fui prácticamente un ateo, yo no creía en Dios. Llegué al programa de Alcohólicos Anónimos sin pedirle a Dios que me ayudara a dejar de beber. Con el paso de los años y con las sugerencias de los padrinos, un día empecé a creer en un poder superior. Y hoy sé que ese poder superior es Dios. Y que ese poder superior hace milagros. Hizo un milagro en mi vida. Hay gente que de repente encuentro por la calle y me dice, ¿que tú no eras el borrachito que se quedaba así? Sí, ese soy. ¿Cómo le hiciste? Creo que Dios hizo un milagro en mi vida. Es lo único que les puedo decir. Dios hizo un milagro en mi vida. Cuando alguien me pregunta, ¿no se te antoja beber? ¿No se te antoja esta cerveza que está sudada? No, le digo, porque Dios me arrancó la obsesión por beber alcohol. Y Dios hace las cosas bien, ¿no? Imagínense si Dios hiciera las cosas malas. Por eso yo estoy seguro que Dios me arrancó esa obsesión por beber alcohol. Y eso es lo que hace que uno se sienta feliz, que uno se sienta contento, que uno se sienta satisfecho con el modo de vida que lleva uno. ¿Yo cómo iba a hablar con este tono de voz o con este tipo de palabras? Si yo vengo de la calle, vengo de la cantina. Yo fui un vulgar patán, yo fui un cretino. En la calle es lo único que aprendes, es el lenguaje soez y vulgar. ¿Cómo se me quitó eso? Porque el programa habla de cambio de juicios y actitudes. Si alguno de ustedes todavía no ha podido hacer cambios en su vida, el programa dice que si trabajas con los pasos de la recuperación, algún día tú mismo te vas a sorprender de los cambios que ocurran en tu vida. Yo estoy sorprendido, o así fue, en los primeros cambios que ocurrían en mi vida. Con el paso de los años vas madurando tu sobriedad, vas aprendiendo a servir a los compañeros dentro del programa, vas aprendiendo a vivir, porque yo no sabía vivir, señores. Compañeros, yo no sabía vivir. Hoy tengo una mujer que me está esperando en la casa. De alguna de otra manera he mantenido a la misma mujer. He mantenido el mismo número de teléfono celular desde hace algunos años. He mantenido la misma casa donde pago la renta, ahí estoy. No he tenido que cambiar esas cosas, pero sí he tenido que cambiar mi léxico, mi forma de pensar, mi forma de pedir las cosas, mi forma de tratar con las demás personas en el trabajo o en la vida cotidiana. Esas cosas las he tenido que ir cambiando. Por ahí dice alguna parte de la literatura que hay cosas que sí podemos cambiar, hay otras que no puedo cambiar. Yo no puedo ser más guapo de lo que soy, eso ya no puede cambiar. Pero sí puedo cambiar mi léxico. Yo no puedo ser más alto de lo que soy. Pero así soy feliz. Hoy he aprendido a aceptar tantas cosas que me costaban trabajo. Yo soy descendiente de indígenas mixtecos de la Mixteca oaxaqueña. Aunque yo crecí en la Ciudad de México, yo nací en un pueblecito que se llama Tlaxiaco, Oaxaca, en México. Y me siento orgulloso de eso. Con el paso de los años, al estar dentro de Alcohólicos Anónimos, yo he descubierto que en esta sociedad no hay banderas, no hay fronteras, no hay barreras. Lo único que hay son alcohólicos. Y hoy tengo muchos compañeros que son centroamericanos o sudamericanos y que han sido mis padrinos en algunas ocasiones. Eso es lo que más gusto me da. De alguna o de otra manera, el programa de Alcohólicos Anónimos está lleno de momentos gustosos, momentos de satisfacción, momentos de que lo hacen a uno saber que eres un ser vivo y que esa sociedad que anteriormente te había rechazado por tu forma de beber y por tu forma de comportarte, esa sociedad lo vuelve a aceptar a uno y te va dando la confianza. Hoy a mí me da gusto cuando de repente alguien me dice, ahí están las llaves de la casa, si va a hacer alguna reparación de la carpintería, que es lo que hago yo. Hoy la gente no tiene que estarme diciendo, venga usted cuando yo esté en la casa. Yo fui de esas personas que yo en la Ciudad de México me dedicaba a lavar alfombras con champú. Tenía que estar la gente ahí, porque si la gente no estaba ahí, yo me tomaba la cantina que tenían ahí los señores. Muchas de las veces tuve que regresar al lugar donde había dejado mis máquinas y mis herramientas, como lo decimos muchas veces, con la cola entre las patas, y decirles que me disculparan y que no me debían nada por el trabajo que les había hecho, pero ya me había tragado las cervezas o la botella que tenían ahí. Me hice un cínico, me hice un sinvergüenza, gracias al alcohol. Yo realmente en determinado momento terminé enamorado del alcohol. Yo me hice un adicto al alcohol. Así como tomé vinos franceses, tomé vodka ruso, también acabé tomando matarratas. Los que son del DF deben de saber que ahí el Jerez, ese Jerez que venden en las mañanas, dice que para alivianarte, ese era mi favorito, curado con aguardiente de león o con aguardiente del tigre. Eso sabe a rayos. Si le pones un cerillo al lado, se incendia el vaso. De eso era lo que tomaba César. Por eso es que ahora me siento contento y me siento feliz. Respecto a la última frase que dice libre, hoy soy libre sobre muchas cosas. Hoy soy libre de decidir qué voy a hacer el día lunes cuando regrese al estado en el que vivo, en Carolina del Norte. Hoy ya tengo mi agenda de qué voy a hacer el día lunes. Hoy no tengo esa dependencia del alcohol como la tuve antes. Yo padecí de viejitis, de mamitis. Cuando vine a este país dependía de toda la gente que acompáñame a la corte, que tengo miedo, que acompáñame a comprar un money order, que acompáñame al banco a abrir una cuenta. Tuve mucha dependencia de esas personas. Y algo de lo que me puedo sentir orgulloso es eso. Hoy soy libre. Hoy no tengo esa dependencia de esas personas. Hoy no tengo esa dependencia de que la mujer tiene que estar conmigo, o que el hermano, o que el amigo tiene que estar conmigo en cada paso que das. Al dejar de beber, yo empecé a crecer como persona y a valorarme a mí, empecé a quererme a mí. Y de esa manera fue como fui de alguna manera madurando un poco más. Yo a mis 35 años, cuando llegué al programa de Alcohólicos Anónimos, yo era un inmaduro. Tenía 35 años de edad, pero me comportaba como un joven de 16 o de 15 años. No había madurado. Entonces este programa me enseñó a madurar, o me ha hecho madurar, a través del trabajo, de los pasos, de la recuperación y todo lo demás que conlleva el programa de AA. El servir, el participar, el involucrarte en convivir con los demás compañeros me ha ayudado a reordenar mi vida. Yo estoy seguro que en este programa día con día aprende uno. Hoy que venimos a esta ciudad estamos aprendiendo muchas cosas que probablemente nunca habíamos vivido, pues. Entonces, día con día se va aprendiendo, día con día se va creciendo dentro del programa. Si hay personas que tienen pocas 24 horas dentro del programa, créanme que si ustedes se quedan van a tener un futuro mejor. Si ustedes se apegan a los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos, van a tener algo mejor. Y por cierto, ¿hay alguien que venga por primera vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos? Si lo hay, que se ponga de pie para darle un aplauso. Ojalá y el Poder Superior te mantenga o los mantenga, los que se pusieron de pie, por mucho tiempo aquí. Aunque solo el programa es por 24 horas, el programa a mí me ayudó a cambiar mi vida. Nunca es tarde para llegar a este programa, ni nunca se es tan joven como para estar en el programa. De alguna u otra manera, el programa cambió mi vida. Y si cambió mi vida, que yo estoy feo, chaparro y prieto, puede cambiar la de ustedes. Ustedes, algunos hasta parecen galanes de telenovela. Entonces, puede cambiar la vida de ustedes, pues. El programa me enseñó tres cosas. Primero, a dejar de beber. Luego, a vivir sin beber. Y luego, a enfrentar la vida completamente sin alcohol. Y eso es una gran satisfacción. Para mí, como una persona que padeció alcoholismo crónico, solo me faltó la tabla de la alcoholomanía, solo me faltó la última: quedarme en una cama en estado de coma o morirme. Pero todo lo demás lo crucé yo. Entonces, Si la misericordia de poder superior se manifestó y me dio la oportunidad, con la ayuda de los Alcohólicos Anónimos, yo dejé de beber, ¿sí? Y hoy yo me siento una persona feliz, gustosa y libre. Y hoy, lo repito, pues, he aprendido a quererme, he aprendido a cuidarme. La persona que se quiere se cuida a sí mismo, ¿sí? Hoy yo no tengo que comer azúcar, no tengo que comer sal, no tengo que comer tanta grasa, no tengo que consumir carnitas, no tengo que comer mucha ensalada, tengo que comer ese tipo de alimentos más saludables. Son puras cosas buenas y no le voy a la América. Puras cosas buenas. Entonces, para mí esto es felicidad, compañeros, para mí esto es alegría. Y para mí esto es libertad. Que Dios nos mantenga unidos por siempre, compañeros. Por siempre. Ya para bajarme, quiero recordar un texto que está en la literatura que dice: nosotros somos hombres y mujeres que en circunstancias normales nunca nos hubiéramos podido mezclar. Por eso aprecio el hecho de poderme mezclar con ustedes y poder intercambiar algunas ideas con ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga.
Y ahora les presento Alma.
Buenos días, compañeras y compañeros dentro de AA, personas alcohólicas, si es que personas no alcohólicas, si no las hay. Yo soy Alma y soy una enferma alcohólica y también drogadicta. Y hoy agradezco ese poder superior de los AAs, ¿verdad? Que estamos aquí reunidos todos, ¿verdad? Es la primera vez que yo también participo en una convención mundial, ¿verdad? De hecho, todavía ni me la creo, compañeros. Estoy muy nerviosa. Tengo 3 días que no puedo dormir bien, ¿verdad? Cuando me dieron la noticia, de ahí, ¿verdad?, comenzó mi nerviosismo, ¿verdad? ¿Cómo yo iba a estar hablando ante tanta gente, ¿verdad? Que muchos ojos me miraran. Pero fíjense que con el apoyo de mis compañeros, ¿verdad?, me dijeron que desde que llegué me dijeron que sí se puede, y el día de hoy, pues aquí me hice presente, ¿verdad?, compartir con ustedes esta mañana. Yo vivo aquí en Atlanta. Atlanta les dice que son bienvenidos, ¿verdad? Esta es su convención y este es el estado de Georgia, y esta es la ciudad de Atlanta, que lo recibe con cariño, compañeros. Esta es su casa. ¡Viva México! Yo soy de México, del Distrito Federal, y radico aquí en Atlanta, ¿verdad? Y fíjense que para mí es un placer, ¿verdad? De veras, ahora puedo manifestarlo como un placer estar aquí, ¿verdad? Les digo, al día de ahorita, ¿verdad?, todavía no lo puedo creer, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Pero, miren, desde ayer, ¿verdad?, desde ayer, como voluntaria, ¿verdad?, recibir a las personas, ¿verdad?, sentir el afecto, ¿verdad?, el calor de nosotros los hispanos. Y eso me ha llenado de alegría, ¿verdad? Y lo que dice el enunciado, ¿verdad?, esa fortaleza y esa esperanza, la fortaleza de saber que sí se puede y la esperanza de que hoy y mañana van a ser mejores, ¿verdad? Fíjense que a mí me dieron en un papelito, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, felices, alegres y sobrios, ¿verdad? ¿Cómo no voy a estar feliz el día de hoy, ¿verdad?, si estoy aquí con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo no voy a ser feliz si estoy viva? ¿Cómo no voy a ser feliz, ¿verdad?, si no he bebido? Y si me voy a lo que dice el programa, ¿verdad?, al término de esos 12 pasos se marca una vida útil y feliz. Y si yo los he seguido concienzudamente, esa es la recompensa, ¿verdad? Porque sí hay una felicidad. Para mí el día de hoy sí hay una felicidad de no beber, ¿verdad?, de no haberme vuelto a drogar. Fíjense que a mí me reciben en los hermanos de California, ¿verdad?, en el programa. Y en los primeros días, llegué a la junta de información y yo no fui valiente como la persona que se levantó, ¿verdad? Yo de hecho no aceptaba mi enfermedad y permanecí sentada por 3 juntas. el compañero que me llevó, me miraba y así como tú, ¿verdad? Esta junta va a ser para ti. Pero yo me volteaba y no me levantaba, ¿verdad? Yo llego a Alcohólicos Anónimos con mi necesidad de dejar de beber y dejar de drogarme, me lleva a buscar la ayuda, ¿verdad? Yo ya había escuchado de los alcohólicos, ¿verdad? De hecho, mi hermano estaba ya en el programa. Y él muchas veces, ¿verdad?, me invitó, pero la verdad es que yo sentía que no era para mí, ¿verdad? Yo decía, no, es que yo no lo necesito, paro cuando yo creo que es conveniente, ¿verdad? Estaba terriblemente equivocada y solo me estaba engañando yo misma. Entonces, aquí, ¿verdad?, llego a Estados Unidos, tuve que perder todo. Una casa, dejé un hijo abandonado, la familia y hasta el país. Un día despierto y me dicen que estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Y mi manera de conducirme, tan rebelde, tan desordenada, me llevó a todo eso, ¿verdad?, hasta perder el país. Entonces, ya sabía, yo ya tenía conocimiento del programa, ¿verdad? Yo sabía que funcionaba, porque fíjense que yo me acuerdo, ¿verdad?, que mi hermano no sabía leer ni escribir y de repente me decía que aquí ya usaba computadora y que seguía en el programa. Entonces yo dije, eso debe de funcionar, ¿verdad?, porque exactamente esto es de atracción, y yo vi, o sea, yo vi su cambio, ¿verdad?, de él, y de repente que como que ya esta computadora usa. Entonces, yo llego a un trabajo y veo un libro azul y pregunto, ¿verdad?, pero cuando yo pregunto, lo dudaba, ¿verdad?, todavía lo dudaba, pero finalmente, ¿verdad?, pregunto de quién era y la persona me lleva a la junta. Tres juntas no me levanté. Entonces, se acercaba el sábado, ¿verdad? Para mí el sábado era día de fiesta y ahí comenzaba, pero no sabía cuándo iba a parar. Entonces, se acercaba el sábado y yo ya no tenía ganas de ir al grupo, ¿verdad? Tras tres juntas ya no quería ir. Incluso hasta me escondí, ¿verdad?, del compañero. Pero fíjense que ese compañero, o sea, de verdad, hizo un buen paso 12, ¿verdad? Fíjense que las casas allá, pues igual que aquí, ¿verdad?, tienen dos entradas. Y entonces más o menos a la hora que iba a pasar y yo me salí por la parte de atrás. Y él ahí me sale, ¿no? Y me dice, mira qué casualidad nos encontramos. Y bueno, pues ni modo, ¿verdad? A poner buena cara y a irme al grupo. Era mediodía, me acuerdo, ¿verdad? Y él llegó y me dijo, ¿sabes? Por aquí cerca me dijeron que hay un grupo, porque nosotros viajábamos de Santana hasta Los Ángeles. Entonces dice, mira, por aquí cerca, a dos calles hay un grupo. Dice, vamos a buscarlo. Pues allá voy, ¿verdad? Y fíjense que estaba cerrado y yo me puse contenta. Dije, ay, qué bueno, ¿verdad? Pero él, compañeros, se agachó, ¿verdad? Puso sus manos y le buscó por todos lados y me dijo, estamos de suerte. Ahí junta a las 12. Y yo, pues bueno. Entonces me quedé, compañeros, y comencé a escuchar las experiencias, ¿verdad? Y fíjense que para la noche iba a haber un aniversario, y yo volví a ese aniversario, ¿verdad? Y pues a mí se me hizo, o sea, muy raro, ¿no? Ver que no bebían, y que todos bailaban, y que todos cantaban, y todo bonito. Entonces, me fui a la casa. Y al otro día, compañeros, mi hijo estaba cumpliendo 3 años. Y cuando yo llamo para felicitarlo, pues él no quiere hablar conmigo, ni la familia, ni nadie. Entonces, yo me pongo muy mal, ¿verdad? Y bueno, ya tras un tiempo de que me estaba desintoxicando, comienzo a temblar, comienzo a sudar. Y me acordé, ¿verdad?, de alguien que me dijo, cuando creas que vas a beber, llámale a alguien o vete al grupo, ¿verdad? Y pues así fue, compañeros, llegué al grupo. Pero ya cuando llegué, ya iba temblando, ya iba sudando más, ya se me estaban torciendo las manos. Y estaban en una junta. Y cuando voy entrando, no esperé a que terminara el que estaba en la tribuna, ¿eh? Yo desde la puerta le dije, ¿saben? Tengo miedo, no sé de qué hablan cuando ustedes suben ahí, pero sí sé que no quiero volver a beber y no quiero volver a drogarme y necesito que me ayuden. Y compañeros, comencé a llorar, comencé a gritar, los compañeros me dieron un té, estaba lloviendo, llegué bien mojada. Entonces, en 5 minutos ya habían abierto una reunión, ¿verdad? Y cuando leyeron la tercera tradición, yo me levanté. Y y desde ese día, ¿verdad? Al día de hoy no volví a beber. De California viajé para acá, Atlanta, y al día de hoy, ¿verdad? No he vuelto a beber. Entonces, para mí, la felicidad es un conjunto de todo eso, de todo lo que viví, de todo lo que tuve que pasar y que al día de hoy ha mejorado. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque cuando yo llego y me dicen que el alcoholismo es una enfermedad, exactamente, o sea, yo llego muerta espiritualmente, enferma físicamente y mentalmente, pues, ya veía cosas, escuchaba cosas, o sea, terriblemente enferma, ¿verdad? Entonces comienza mi proceso de recuperación, mis 12 pasos para mi recuperación personal. Físicamente, ¿verdad? Comienzo a igual, ¿verdad? Ir al médico, a restablecerme. Mentalmente, ¿verdad? En el grupo, ¿verdad? Comienzo a hablar, ¿verdad? Comienzo a ser escuchada y me siento entendida e identificada con todos. Y espiritualmente, compañeros, yo no sabía qué era espiritualidad. Yo llegué peleada con Dios. En 3 días que estuve en una junta, no subía a la tribuna, pero de abajo, cuando alguien decía el poder superior o Dios, yo decía, eso no existe, yo no creo en eso. Entonces, comienzo a descubrir que hay una espiritualidad. Y tengo que reconocer que fue un poder superior el que me llevó ahí. Comienzo a entender que en mi última borrachera, tras una tremenda cruda, yo clamé a ese poder superior. Primero blasfemé. Dije, tú no has estado cuando he necesitado. Pero en algún momento, hincada, ¿verdad? Llorando, así ya revolcada en el vómito, despeinada, dije, necesito una oportunidad y si tú me la das, yo tengo que cambiar. Y al día de hoy así lo quiero ver, ¿verdad? Yo había ido a aplicar para un trabajo, sonó el teléfono y me llamaban de ese lugar. No era para mí el trabajo, pero yo le dije a la mujer, ¿verdad? Mira, de verdad necesito trabajar. Y ella me mandó al lugar que era bien cerca de donde vivía. Y ahí fue donde yo vi ese libro azul, ¿verdad? Entonces, ver que ese poder superior me ha traído aquí, ¿verdad? Que cambió mi vida, ¿no? Que llegando al programa, siempre me lo dijeron, no va a ser fácil, pero no es imposible. Y es tu decisión, ¿verdad? Fíjense que yo me acuerdo que el que estaba coordinando, yo llegué llorando y me dijo, no llores por lo que ya perdiste, ¿qué vas a hacer? Y miren, compañeros, se me acabaron las lágrimas. O sea, dije, pues sí es verdad, o sea, si ya no tengo nada, ¿qué lloro, ¿verdad? He perdido todo. Entonces, la alegría que tengo hoy de vivir, de saber que tuve una segunda oportunidad y el día de hoy estar aquí, para mí esa es una alegría, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad?, que no se compran con dinero. Fíjense que aquí en Atlanta, en el 2013, incrementó el alcoholismo en las mujeres profesionales. En 2014, incrementó en las amas de casa. Y en este año, tristemente, niñas de 13 a 19 años están bebiendo. En este estado incrementa 6% en la mujer y por cada 2 mujeres, 8 hombres beben. Entonces, este es un problema que está terrible, ¿verdad? Aquí en este estado han incrementado leyes así severas, ¿verdad? Por todo lo que se ha visto, por los borrachos al volante, por las delincuencias, por todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué me corresponde el día de hoy? Fíjense que dicen que, por último, vea la sobriedad. ¿Qué es para mí la sobriedad? Cuando yo comienzo a entender un poco lo que es la espiritualidad y que para mí es algo que no se ve pero que se siente, comienzo a tener ese cambio de juicios y actitudes que me marca el programa. Y la sobriedad para mí es en qué forma me conduzco con los demás, si controlo mis formas. Pero principalmente para eso, primero tengo que controlarme conmigo misma, ¿verdad? Entonces ahí me dice, ¿cómo eres con las personas? ¿Las tratas bien? ¿Eres amable? ¿De verdad controlas tus juicios y actitudes? Entonces, al hacer un análisis, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Y lo mismo, ¿verdad? Lo que siempre ha marcado el programa. Tengo que regresar lo que a mí me dieron. Ponerme a trabajar con los demás, eso es lo que al día de hoy también me ha mantenido sin beber. Porque haciendo algo por los demás, veo que es hacer algo para mí también. ¿Qué es para mí el día de hoy la sobriedad? Levantarme y saber que estoy en mi casa, por lo menos. Saber qué hice el día de ayer. Porque hubo días que no me acordaba, ¿verdad? ¿Qué había pasado ayer? Muchas veces les preguntaba a la gente con la que vivía, ¿qué hice ayer? El día de hoy no. Ahora, pues sé que temprano me levanté, vine para acá, cayó el tremendo aguacero, ¿verdad? Pero aquí me han enseñado a disfrutar todo. Los días con sol, pues son bonitos, ¿verdad? Los días de lluvia, el día de hoy, también son bellos, ¿verdad? Llegar por todo ese camino y ver, ¿verdad?, que todos venían para acá y que yo soy parte de ustedes, ¿verdad? Compañeros, cuando yo llego, yo me quedo porque a mí me hablan con el lenguaje del corazón. Esa gente que me recibe me dijo, esta es tu familia, aquí nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a criticar, ¿verdad? Y para terminar, compañeros, hace poco escuché un audio, ¿verdad?, de uno de los cofundadores, del doctor Boba, donde él tuvo su última participación en una convención y posteriormente murió. Y él decía que había estado enfermo, pero que él no iba a perder la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad?, que él decía que nosotros los alcohólicos sabemos del amor y del servicio, y que solamente tendríamos que cuidar nuestra lengua. Dice que una cosa que no tiene músculo, pero cómo daña, ¿verdad? Y la sobriedad para mí es cuidar mis juicios y actitudes. Entonces, cuando él dice, sabemos del amor y servicio, exactamente, ¿verdad? Yo he aprendido de lo que es amor y de lo que es servicio, ¿verdad? Me han inculcado la humildad, que es la humildad, haga algo por los demás y no lo diga. Y el día de hoy, compañeros, yo les agradezco que me hayan escuchado. Yo estoy practicando ese amor y servicio hasta el último día que ustedes estén aquí. Yo les agradezco por esta oportunidad, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta, no soy una oradora profesional, pero yo les hablo con el corazón, compañeros, 24 horas.
Y ahora les presento Francisco.
Compañeras, compañeros, muy buenos días. Yo me llamo Francisco y soy alcohólico. Vengo de Culiacán, Sinaloa, México. Milito en el grupo Una Visión para el Futuro. Inmensamente agradecido con mi poder superior, compañeros. Hay fechas inolvidables dentro de Alcohólicos Anónimos. Y un día sábado 3 de julio del 2010, en San Antonio, Texas, tuve la oportunidad de estar en la agenda del comité organizador y estar en la agenda de mi poder superior. Y participé con el tema, déjalo, déjaselo a Dios. El día de hoy, mi poder superior, es un privilegio no estar aquí con ustedes. Me da otro regalo, fíjense. Ahora, un viernes 3 de julio del 2015, en Atlanta, Georgia, compartiendo con ustedes el tema feliz, alegre y sobrio, ¿no? Inmensamente agradecido con mi poder superior por tenerme en su agenda. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos por primera vez en la apertura de un grupo allá en Culiacán, Sinaloa, México, en octubre de 1977. Yo debería tener 38 años en Alcohólicos Anónimos. Pero en esa reunión yo llegué tomado, borracho y drogado. Y escuché muchas lamentaciones, mucho llanto, mucho flagelo. Y dije, qué locos están ustedes. Qué bueno que están aquí, síganle. No se vayan por ningún motivo. Y yo me fui porque yo necesitaba más tiempo y más alcohol y más droga y más medallas para poder regresar a Alcohólicos Anónimos. Bendito sea Dios, pero ya está aquí. Y transcurrieron los años y yo disfruté mi alcoholismo y erección y fui muy feliz. Tuve cientos o miles de borracheras que las disfruté, fueron maravillosas. Pero un día perdí la capacidad para regular y controlar mi manera de beber y mi vida se convirtió en un verdadero infierno. Infierno. Era una agonía. Todos los días sintiendo que se me escapaba la muerte, convulsionando, temblando, sintiendo que me iba a pegar un infarto, ingresando en clínicas, en hospitales, con cápsulas abajo de la lengua, inyecciones en la vena, y yo seguía bebiendo y me seguía drogando. Y no encontraba una alternativa en mi vida, no sabía, yo había estado en esa reunión ese año de 1977, pero por mi mente no estaba. Y el poder superior, el poder de los humanos, de los seres humanos, ese Dios bondadoso, generoso, que yo le menté la blasfemia cientos o miles de veces, porque yo estaba resentido con Dios, resentido con la sociedad, resentido con mi madre y resentido conmigo mismo, porque ya yo llegué tarde a la repartición de los padres, pues. Yo soy de los seres humanos no deseados, soy de los seres humanos que a mí se me deseó la muerte, pues. Claro, pero como yo, habemos productos del incesto, de la violación, del estupro, no deseados, abandonados en clínicas, en hospitales, en basureros, pero como yo, habemos millones en el mundo, no soy el único. Y seguí bebiendo y seguí drogándome y ese Dios estaba muy ocupado para que a mí me llegara el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Pero un día, por la gracia de Dios, nuevamente atravesé la puerta del triunfo de un grupo de Alcohólicos Anónimos y me senté en la silla del éxito y mi vida se transformó, compañeros. Se transformó. ¿Vieron qué impactante fue para mí esa primera reunión bien de Alcohólicos Anónimos? Yo sentí la presencia de ese poder superior, de ese Dios de los humanos en esa reunión, en esa noche. No se puede explicar porque se tiene que sentir. Yo sentí que algo me cobijó en ese momento. Sentía que levitaba, sentía que flotaba en el ambiente. Estaban hablando de la historia de mi vida, los alcohólicos, y no me conocían y decía, ese soy yo, eso quiero yo quiero también tener lo que ustedes tienen. A mí me impactó la mirada de mis compañeros y mis compañeras. En aquel año que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo llegué un 24 de noviembre de 1993 cuando regresé. Militaban en mi grupo 90 miembros. Ya no eran 120 ni 150. Eran 90 miembros en mi grupo. A mí me impactó la mirada de mis compañeros y mis compañeros. Muchos ya han fallecido con el paso de los años. Esa mirada de paz, esa mirada de amor me impactó a mí. Pregúntenme ustedes qué había en la mía. Había odio, resentimiento, frustración, amargura y deseos insatisfechos en la vida. Así estaba. Y cuando salí yo en esa puerta, les dije a mis compañeros, yo soy alcohólico y yo me voy a quedar porque soy un hombre feliz dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque desde el primer día que llegué no he consumido alcohol ni con un cuentagotas, ni una pequeña dosis de ningún tipo de drogas. Y mi desintegración como individuo se detuvo e inició el restablecimiento y la unificación personal en mi vida. ¿Pero qué pasa dentro del alcohólico en el proceso de recuperación? Porque al alcohólico, como yo, le quitan la botella. Efectivamente, el alcohólico me la quita, pero comete un crimen si no me da algo a cambio. Me dio un programa de vida, de fe, de amor, de esperanza, de fortaleza, y mi vida va a cambiar. Y empieza el proceso de la recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos. Lo que no entendí y comprendía yo, que esta enfermedad tiene tendencia a crecer, aún así, de haber dejado de beber. Cuando no te metes a los viejos y probados principios de Alcohólicos Anónimos, que no están a prueba porque tienen 80 años y funcionando en 183 países en el mundo, según el último reporte que tenemos allá en México, todo eso, en más de 30 idiomas, donde pertenecen personas con capacidades diferentes a las nuestras, ciegos, sordos y mudos, y compañeros y compañeras con preferencias sexuales diferentes a las nuestras, como son homosexuales y lesbianas. Entonces este programa es maravilloso. Y tuve que empezar a meterme a los principios por una necesidad, porque yo no quería beber y no quería drogarme. ¿Pero de dónde viene mi alcoholismo? ¿Dónde viene mi origen, pues? Porque el problema radica muchas veces el alcohólico como yo, deja de beber, pero no hay progresividad de recuperación porque no sabe su origen todavía. Y es necesario que yo me tuve que meter a los pasos a través de la guía, el rumbo de la elección, que me dio un padrino. Porque yo decía, efectivamente, yo sí soy alcohólico, pero a mí me dolía mucho entender la enfermedad. Es que soy un tipo preparado, soy un tipo inteligente, soy un tipo culto. ¿Cómo va a ser posible que yo esté loco, cabrón? Si estás loco. No tienes taras mentales, pero estás loco. Y tu inteligencia no te sirve absolutamente para nada en lo que compete al alcohol. Y empecé en el proceso de la recuperación. Lo que radica que en el proceso de la recuperación, cuando uno está dentro de Alcohólicos Anónimos, vienen las pruebas de ácido. Tremendas en Alcohólicos Anónimos. Y tienes que estar muy bien cimentado para que seas un hombre feliz y alegre. Porque van a llegar las pruebas de ácido. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo llegué sin casa, sin trabajo, sin carro. Y mi esposa y mis hijos ya me habían abandonado. Me habían dejado ya. Borracho, drogadicto, pues. No entiende, no comprende el alcohólico como yo. Y vivía vegetando ahí en Culiacán. Mi madre tenía un negocito y agarraba dinero para drogarme, para beber, para hacer todo lo que sea. En el tiempo que llegó Alcohólicos Anónimos, probablemente yo era cero positivo en SIDA. En el entorno donde se desenvuelve el alcohólico activo en la drogadicción, la gente que estaba en el entorno estaba muriendo de SIDA. Y yo digo, probablemente yo también tengo SIDA. Y mi esposa sale embarazada. Y me da la noticia, estoy embarazada y se me vino el mundo encima a mí. Imagínense pensar que probablemente si hubiera sido positivo, había contaminado a mi esposa y yo interpelaba al Dios de los humanos. El derecho a la vida de mi hijo, de ese ser que tenía que nacer. Bendito sea Dios, nació mi hijo, nació bajo el amparo de Alcohólicos Anónimos, está próximo a terminar su carrera. ¿Es una bendición esa? Cuando mi esposa hace el viaje, fíjense, un 24 de diciembre, tener que dar la noticia, el de este doctor, que al abrir los resultados de los análisis clínicos, que le diga a mi esposa, usted tiene SIDA, su esposo tiene SIDA. Imagínense un regalo de Nochebuena, compañeros. Mi esposa, cuando se vino manejando aproximadamente como unas 40 millas de Culiacán, y me dice, aquí estoy en Culiacán, y vine y le dije al doctor que abriera los resultados. Porque si tú me hubieras contaminado, yo me suicido, me dijo. Imagínense los daños que ocasiona un alcohólico como yo. Pero vienen las pruebas dentro de la recuperación de Alcohólicos Anónimos. Un día, mi hijo mayor, yo tengo una familia maravillosa, yo la comparto, aquí están ahí varios compañeros de mi grupo. Yo tengo un hogar, pues. Yo no tengo casa, tengo un hogar. Tengo un hogar donde nos abrazamos, nos besamos diariamente y nos decimos que nos queremos. Que abrazo a mis hijos, que los amo, que les digo que los amo. Y uno de mis hijos, el mayor, un día le dieron un balazo. Le entró la bala por aquí, la tiene tanto así cerca del corazón ya. O sea, ahí está, ahí encalló la bala, no la han sacado. Pero cuando me pasó ese problema, compañeros, a mí la vida se me derrumbó. Yo era servidor de estructura en mi área, tenía padrino, tenía años en Alcohólicos Anónimos y me desconecté de Dios. Le menté la madre a Dios. Le dije que ¿por qué a mí? Y un compañero me dijo, ¿y quién eres tú, hombre? Para que no te pasen estas cosas. Nosotros estamos en una ciudad muy caótica y muy violenta del país y es normal eso, hijo. Y cuando decían gracias a Dios, yo sentí que me sacaban un gato al revés por aquí, de mi interior. Y sigue el proceso de la recuperación alcohólica. Fue un proceso, la recuperación de mi hijo, ya el brazo se le estaba secando, estaba así. Lo recuperó mi hijo y yo se lo veo tan perfecto que agarra el Tecate, el Lay, la modelo, todo dar mi hijo. Disfruta plenamente su alcoholismo, ¿no? y sigue transcurriendo el tiempo en Alcohólicos Anónimos. Y al 2009, un servidor que les habla, este mexicano, tuvo un dolor tremendo. Yo tengo estatosis hepática difusa, tengo hígado graso, que muchos millones en el mundo lo tienen, nomás que lo desconocen. De los peores males, el mejor, me dijo el endocrinólogo. Tanto alcoholismo, tanta drogadicción, tu hígado se protegió, pero estás propenso a una cirrosis hepática, a un cáncer en el hígado. Y como tú, hay millones, nomás que lo desconocen, alcohólicos y no alcohólicos. Y me pegó un dolor tan tremendo, un dolor en fase terminal, que no había poder humano en la tierra que me lo quitara. Más de 40 doctores especialistas me tuvieron que atender. Me inyectaban en la columna para el dolor y no me servía ni de mejoralito. Yo deseaba con toda mi alma un coma inducido. Yo quería dormir, yo quería descansar. No era posible. Con esos años en Alcohólicos Anónimos, yo pensé suicidarme. Después de un mes de estar con ese proceso, de ese infierno, de esa agonía, yo salí ese día de mi hogar, me subí al carro y le dije a mi esposa: el día de hoy yo le pongo solución a mi problema, a este dolor que nadie me lo puede quitar, porque ni Dios me lo quita. Y agarré el carro, iba directamente a la oficina, agarré una pistola y pegarme un balazo. Iba a suicidarme. Dios te bendiga, guíame con el ejemplo. Y bendito sea Dios, al ir rumbo a hacer eso, llegué frente a una clínica homeopática, porque dije, lo voy a buscar por la brujería, voy a buscar toda la alternativa a una clínica que maneja la homeopatía, ahí en Culiacán. Entré a esa clínica y andaban las mujeres y los niños ahí. Y ahí, ¿cómo son las mujeres? Cuando de repente me dijo, no se callan. Bla, 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 bla. Y yo con ese dolor tan tremendo, y quería en ese momento matar a las mujeres, matar a los niños, porque era un infierno mi vida. O sea, me estaba muriendo. Ese dolor tan profundo en mi vida. Dios mío, ¿por qué? Y pensé, me voy ahorita en este momento, cuando llegó una persona y me dijo, pásele, por favor. Me metieron al consultorio del doctor y me dieron un vasito. Y cuando llegó el doctor, se sentó frente a mí y me dijo, ¿no soportas el dolor que traes? Y le dije, brujo, ¿cómo supiste que traigo un dolor? El rictus de mi cara, del dolor tan tremendo que traía en ese momento, lo identificó. Me dio un tratamiento y quiero decirles que él le puso solución a mi problema. Y él, esa persona de la que estoy hablando, es un miembro de Alcohólicos Anónimos. Un miembro. Dijo, tienes que creer en Dios y tienes que creer en mí, te vamos a curar los dos. Y rompió su anonimato y me dijo, yo soy alcohólico anónimo, me dijo, para que lo sepas. Y me ayudó y me dio la oportunidad. Y siguió el peregrinar en Alcohólicos Anónimos, dentro del mismo, la progresividad de la recuperación. Pero yo no me daba cuenta, compañeros, como muchos de ustedes probablemente no se den cuenta, ¿por qué los días amanecen grises todavía? ¿Por qué amaneces con rabia interior? ¿Por qué no te entiendes? ¿Por qué no te comprendes? ¿Por qué estás en desunión contigo mismo? ¿Por qué no aceptas la voluntad de tu poder superior? Y tuve que entender que tenía que hacer mi cuarto y mi quinto paso. Porque seguía todavía exactamente igual. Lo único que estaba haciendo era dejar de beber una botella tapada, nada más. Y cuando tuve la oportunidad, como yo, mis compañeros los alcohólicos, no son mitoteros en mi área, ¿no? Pero son muy comunicativos. No lo hice con un alcohólico anónimo. Me fui con un sacerdote que reunía el perfil, la característica de soberbia y de arrogancia como yo. Y usted, le dije, me interesa, padre, para hacer el cuarto. Y me decía, ¿por qué no te hincas? Confiésame. No, padre, yo vengo a liberar mi dolor. Vengo a compartir la historia de mi vida, porque soy un hombre feliz, alegre, pero no estoy sobrio en Alcohólicos Anónimos. No estoy sobrio todavía. Aunque la vida me ha cambiado, aunque es diferente.
Y yo voy a hablarle a usted lo que es la gloria porque yo vengo del infierno. Y yo a usted, Padre, le voy a hablar de la paz porque yo vengo de la guerra. Y le voy a compartir mi cuarto paso de todas las cosas que yo he hecho en mi vida porque es importante que usted las conozca. Y prepárese. Y este es el cuarto y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Y cuando hicimos el cuarto paso, le dije yo, y falta más. Ahora prepárese porque vamos al quinto paso. ¿A poco te da falta más? Me dijo. ¿No has terminado? No, todavía no. Padre, ¿usted conoce a Dios? Sí, presénteme, hijo de su madre. Preséntemelo. Tengo cosas, muchas cosas que reclamarle. Y me decía el sacerdote, tú estás loco, me decía. Sí, estoy loco. Encontré, bendito sea Dios, una verdadera liberación. Y llegó la sobriedad en Alcohólicos Anónimos. La sobriedad. El alcohólico anónimo piensa que, por eso muchos tienen algunos motivos para no ser el cuarto y el quinto paso del enfrentamiento de la realidad, de entender y comprender quién son, porque quiero decirles yo a ustedes que yo soy un ser humano, que me equivoqué, pero que tengo derecho a un cambio, y eso son ustedes también. Y es importante que yo me reencuentre, que practique los principios. ¿Vieron qué maravillosos, compañeros? Para el ateo, como yo, para el malagresivo de la fe, ya ven que nuestro programa de recuperación no pertenece a ninguna doctrina, a ningún dogma, a ningún culto, a ninguna religión. Dijo Bill W. Expresiones suplementarias para no tener problema con ninguna religión. Un poder superior como cada quien lo conciba, para que quepan todos los dioses en el mundo. Vieran qué maravilloso este malagradecido de la fe. Todos los días, como yo no tengo, soy padre, pero nunca tuve una figura paternal que me diera el rumbo a la dirección que yo necesito, porque ustedes han sido mi rumbo, mi vida y dirección. Para mí es maravilloso levantarme y decirle mi poder superior todos los días que me permita darle un abrazo. Todos los días. Ahorita aquí en Atlanta. Me levanto y le digo, déjame darte un abrazo. Déjame sentir tu presencia. Necesito yo de alcohólico, necesito de ti. Necesito el rumbo, la guía y la dirección, porque es un hombre feliz. Y hay sobriedad, claro que hay sobriedad. Hay recuperación, claro que hay recuperación. Lo más maravilloso es cuando tú sientes que la puerta de tu grupo se abre y llega un nuevo. Si yo soy un verdadero alcohólico anónimo, puedo ser alcohólico. Y alcohólicos sabemos millones en el mundo, pero ¿cuántos alcohólicos anónimos hay en realidad? Dijo Bill W. antes de fallecer, y está en el mensaje de una visión para el futuro. Hemos cumplido con el paso del mensaje. Le hemos pasado el mensaje, millones y millones militan en los grupos de alcohólicos anónimos. Pero hay cientos de millones que están locos, están enfermos y están muriendo. Y ahorita en este momento se está gestando el nacimiento de millones que vienen destinados al alcoholismo y a las múltiples adicciones. ¿Y tú qué estás haciendo sentado en la comunidad de un grupo de alcohólicos anónimos? Se requiere la acción firme, constante, para que esto dé frutos, compañeros. Porque yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano. Y si yo realmente soy un alcohólico anónimo, si Francisco Matías, que es mi nombre, se preocupa por Rubén, y Rubén por César, y César por la compañera, y cada uno de ustedes, nadie se va de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Porque ustedes me dijeron a mí cuando llegué por primera vez allá en mi área, eres el más importante, y no se me ha olvidado, y ninguno de ustedes me puede quitar ese derecho. Sigo siendo el más importante porque sigo estando en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y soy de reunión diaria, aquí están mis compañeros. Y echamos séptima. Yo he hecho séptima los 365 días del año. Vaya al grupo, no vaya, compañeros. Porque yo soy responsable, dice nuestro folleto de grupo. Tenemos que tener abiertas las puertas para el público en general, para que vengan y sepan qué es lo que estamos haciendo en Alcohólicos Anónimos. También nuestro folleto de grupo dice algo muy importante para aquellos que se enferman por la terapia en la tribuna. Gracias, compañero. Dice, parte del folleto, el coordinador de la reunión deberá enfatizar que cualquier cosa que se escuche en este lugar solamente refleja la opinión de quien habla y de ningún modo la de Alcohólicos Anónimos, ya que nadie puede hablar en su nombre. Y eso es muy importante porque el que sube a tribuna y dice lo que dice es su punto de vista muy personal. Yo les agradezco infinitamente la oportunidad. Soy un hombre feliz, alegre, contento y sobrio. Dios me lo bendiga y lo conserve hoy y siempre. Gracias, 24 horas, compañeros.